Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
De la tarde, 3 minutos. Un saludo a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenido a su programa Impacto Económico, que a partir de hoy se emitirá todos los jueves a través de los micrófonos de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio. Un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. En la mesa de trabajo de nuestro programa me acompaña en el inicio de una nueva etapa de nuestro programa Impacto Económico, que está matizada por este nuevo horario. Por favor, ténganlo muy en cuenta, querida ciberaudiencia, de 2 a 3 de la tarde, la estudiante de jurisprudencia María Paula Bermúdez. María Paula, ahora todas las tardes de jueves bogotanas serán acompañadas de la mejor información económica y hacendística en materia global y local, de la mano del objetivo análisis de las perspectivas y problemáticas de la economía colombiana a nivel nacional, a nivel territorial. Por allá estuvimos en su querida Cúcuta hace unos días, y de la cotidianidad económica de los distintos actores de la vida económica nacional.
Muy buenas tardes, doctora Morocho. Un saludo para usted y para todos nuestros ciberoyentes que se conectan a esta hora en Impacto Económico, 2 de la tarde. En esta emisión estaré acompañándolos en las redes sociales, interactuando con ustedes durante el programa. Asimismo, recuerden responder la encuesta que tenemos para ustedes en Twitter. La pregunta es: ¿qué cree usted que pasará con el déficit comercial del país? Y las opciones son: A, disminuirá; B, aumentará; C, no tengo ni idea qué es eso.
María Paula, me la responde, por favor, para la ciberaudiencia que entró a esta hora.
Se la repito, doctor. La pregunta es: ¿qué cree usted que pasará con el déficit comercial del país? Las opciones son: A, disminuirá; B, aumentará; C, no tengo ni idea qué es eso.
Sí, señor.
Nuestra ciberaudiencia irá respondiendo y comentando con el hashtag Impacto Económico en Twitter y en el Facebook de U Rosario Radio. Recuerden que me pueden encontrar en Twitter como @mariapaulab14.
Muchas gracias, María Paula, por esa pregunta, y estaremos muy pendientes aquí hoy jueves en nuestro programa Impacto Económico de esas respuestas, que nos dan unas estadísticas muy importantes y que puede ser baja la muestra, pero están muy cerca de las que aún tienen mucho más fundamento en fuerte muestreo. Muchas gracias, María Paula. Estaremos pendientes a las redes sociales. Recuerden que usted nos está escuchando por nuestra página web www.urrosarioradio.co, al igual que en las plataformas de broadcasting como Radio.Garden y TuneIn. Si desean conectarse con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como U Rosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Escríbanos con el numeral Impacto Económico, y si quieren volver a escuchar o recomendar el programa, lo pueden hacer mediante la plataforma Spreaker. Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública local y global. Nelson Duarte nos acompaña en el Control Master. En la producción nos acompañan María Paula Bermúdez y en la dirección general, que es de Sebastián Ríos. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y en el blog de mi página www.amorochoidaza.com. ¡Bienvenidos!
Estás escuchando Impacto Económico.
Buenas noches, amigos. Este es un programa muy simpático al que yo tenía ganas de venir. Esta noche estoy aquí con vosotros y aprovecho para presentaros algunas de las canciones de un LP que acabo de grabar en Londres. Esta es una de ellas.
De la tarde, 8 minutos. Acabamos de escuchar la canción Fresa Salvaje del gran cantante Camilo VI, o como su nombre de pila lo decía, Camilo Baines. Camilo VI, qué gran cantante. Una época marcó Camilo VI desde los 70s y los 80s y entrados los 90s, y todavía lo escuchábamos. Aquí los papás de María Paula de seguro crecieron oyendo su música. ¿Quién no oyó esta música? Rendimos de verdad un cálido y sentido homenaje a un grande de la música, a un grande del canto y a alguien que dejó huella en la nota musical de la vida mundial. Camilo VI, que el Señor te guarde y te tenga con brillo en todo tu existir, que de ahora en adelante debes estar allá cantando en el cielo, porque me imagino que seguirás cantando, Camilo VI.
Hoy me has dado tu vida, he vuelto a nacer.
Conéctate en Twitter con el hashtag Impacto Económico UR. La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance. La voz del Dr. Henry Amorocho Moreno se escucha en Impacto Económico.
Hey!
2 de la mañana, 12 minutos, Berta Lilia Daza. 2 de la tarde, 12 minutos, Berta Lilia Daza. Pasamos de Fresa Salvaje, la preferida suya, a Sistema Solar y Yo Voy Ganao. Este es un tema que deja ver toda esa tradición de la música caribeña sazonada de buena comida, imagínese, mojarra frita, camarón chipichipi. Pero como aquí no estamos solo para la sazonada pescadería, nos metemos en el tema de nosotros, las noticias de esta semana.
Doctor, aunque me hizo antojarme de mojarra frita.
Oiga, y esa sí que es buena. Ya veo a Nelson también que ya está que saca las espinas. Es que después de ese almuerzo, ya no nos vamos a disfrutar aquí las mañanas, sino que quedó muy bien puesto ese disco, mojarra frita, camarón, chipichipi, la mojarra con espinas, el camarón solito y el chipichipi en arroz. Con eso creo que la voy a dejar mucho más antojada.
Claro que sí, doctor.
En la semana del 13 al 12 de septiembre se presentaron varias noticias. Primero, fue aprobado el monto del presupuesto o meta de gastos para el año 2020 en comisiones conjuntas de asuntos económicos de Senado y Cámara. El miércoles 11 de septiembre de 2019, porque el monto que se aprobó fue de 271.7 billones de pesos. Este monto representa un aumento del 9.03% del presupuesto, es decir, tres veces lo que la economía va a crecer este año. Ese es un buen dato para que lo tengan. La economía va a crecer al 3 y el presupuesto va a crecer al 9.03%. Es decir, que el presupuesto se incrementó en 22 billones con relación a lo apropiado en 2019. Igualmente, la distribución del presupuesto para 2020 es de 228.6 billones, donde 40.4 billones de pesos corresponden al servicio de la deuda en materia de gastos de funcionamiento, representando el 15% de las apropiaciones, y la inversión de 18 billones alcanza el 6.6% del total del presupuesto general de la nación. Por otra parte, el gasto en educación aumentó de 40.4 a 40.7 billones de pesos, representando un 6.7% de incremento. Es un buen incremento, está creciendo realmente, porque la educación se le están apropiando mucho mayores porcentajes que el crecimiento de la economía, es decir, hay un crecimiento real, e incluso de la misma inflación que está por el 3.74, es decir, habría comportamiento real por ambos lados. Igualmente, como datos sensibles se destacan que la inversión, y esto sí no es buena noticia, sí disminuyó en 0.74% con respecto al 2019. ¿Y por qué esto no es una buena noticia? Que esperamos que se ajuste ahorita en el estudio del presupuesto que hace falta del 15 de septiembre al 16 de octubre, porque resulta que jurídicamente el presupuesto de inversión no se puede disminuir, y si se disminuye sería inconstitucional, ¿sí? Presentando desde luego con ello una disminución de 6.7% con respecto a 2019. Finalmente, es importante registrar que los 271.7 billones de pesos, sí, de esos 271.7 billones de pesos, solo hay rentas legales vigentes, es decir, rentas que están creadas y que se pueden exigir ya porque ya vienen en aplicación, nada más, por valor de 259.1 billones. Si usted compara los 271.7 billones con los 259.1 billones en una resta simple, va a darse usted cuenta, después de hacer la operación, que se encuentra desfinanciado el presupuesto del año 2020 en la suma de 12.7 billones de pesos. Estos 12.7 billones de pesos, si recordamos el año anterior, dan una cifra casi que igual a lo que era el déficit fiscal del año pasado. El déficit fiscal del año pasado fue de 12.8 billones de pesos y generó una reforma tributaria por ese mismo valor que denominaron ley de financiamiento. Igualmente, unos años atrás también hubo necesidad de hacer otra reforma tributaria para financiar 12.68 billones de pesos. Es decir, parece que ya tenemos un déficit estructural en esa vía. Y la pregunta, desde luego, que inmediatamente se viene a la mente de un analista, si en este caso de Economía Global a tu Alcance, en Impacto Económico, es cómo se va a financiar ese faltante. Entonces, el señor ministro tiene tres vueltas para poder financiar el presupuesto. La una la tiene por reforma tributaria, la otra la tiene por venta de activos, o la otra la tiene por incremento de la deuda. Reforma tributaria, el señor ministro de Hacienda ha insistido, ha dicho, ha reiterado que no va a hacer más reformas tributarias, que no va a llevar a cabo más reformas tributarias. Incremento de la deuda se manifestó de alguna manera que posiblemente se iba a aplicar. Sin embargo, acaba de salir una cifra muy reciente del Banco de la República que nuestra deuda externa pública está bastante abultada, que ya más adelante la decimos. Y cuando hay deuda pública hay que mirarla con mucho cuidado, porque toca ver y desde luego conciliar esto con lo que se llama la regla fiscal y el marco fiscal de mediano plazo. De lo anterior se espera tener una razón en la elaboración de la ponencia que en equipo realizarán las comisiones conjuntas y el gobierno. ¿Qué será? ¿Reforma tributaria, venta de activos o incremento de la deuda? El ministro ha dado razones, ha insistido fuertemente que él le gusta la fórmula de la venta de activos y no deja de pensar en ISA y en Ecopetrol. Señor ministro, por favor, quite esa testarudez. La venta de activos, en ese sentido, no le van a dar recursos de aquí a final de año ni en el año entrante. La sola venta de Isagen se demoró año y medio. Busque otras alternativas, pero de todas maneras esperamos la labor conjunta que gobierno y ejecutivo y Congreso hagan sobre esto, para desde luego, con esas discusiones y esos resultados de la labor en equipo, se discute en primer debate antes del 25 de septiembre de 2019 la financiación del presupuesto.
Doctor, pero a pesar de que falta discutir, tengo entendido yo, los asuntos internos de cómo se va a repartir pues ese presupuesto, si se decide tal como estaba en el proyecto, tengo entendido que ganarían educación, defensa y salud. Pero ¿qué pasa con el presupuesto del agro?
Esa es una buena pregunta y es muy sensible, María Paula, porque el sector agropecuario ha sido golpeado presupuestalmente el año pasado y este año también. Yo creo que desde aquí, de nuestro programa Impacto Económico, y gracias por recordarme ese importante tema, que desde luego lo vamos a hablar más adelante con nuestro invitado experto, sí, el sector agropecuario no viene recuperando la dinámica de la inversión que otros rubros tienen. Mientras crece salud, crece educación, en razones del 6.78%, el Ministerio del Sector Agropecuario viene creciendo a un dulce 1.2%, que no alcanza a tener un comportamiento real, y el sector agropecuario requiere de frente e inmediatamente, porque es importantísimo para la economía naranja, un impulso importante. Creo que este va a ser uno de los puntos centrales, y aquí desde los micrófonos de Impacto Económico le pedimos al Ministerio de Hacienda que piense en incrementar las partidas, así toque de alguna manera manejar algunas otras reducciones, porque este sector es prioritario en el plan de desarrollo del presidente Duque.
Sí, doctor, porque en el proyecto estaba que se iba a reducir.
No, lo entregaron ajustado ajustado con un pequeño incremento, pero no es suficiente porque ahí hay programas, hay programas de tierra, de todo este programa de paz, que es importante hacerlo. No, alcanzó a representar un crecimiento, pero muy pequeño. Quizás en algún momento pensó dársele un poco más de presupuesto, pero lo bajaron. Entonces ahí fue donde se pensó la reducción. Pero la cifra que queda es ligeramente pequeña a la del año pasado. La segunda noticia de la semana, María Paula y querida ciberaudiencia, dice lo siguiente. En la semana entre el 3 y el 11 de septiembre se han presentado muestras de que Estados Unidos y China quieren bajarle la temperatura a las tensiones comerciales. Y las más recientes tienen que ver con declaraciones de Donald Trump, donde ha dejado señales que encienden las expectativas sobre un posible acuerdo con China. De la misma manera, y como ha sido normal en esta línea de batalla comercial, la reacción de China en este caso fue de carácter positivo y no se ha dejado esperar. Imagínese, María Paula, que en el día de ayer, en una reacción soberana, digamos que no solamente soberana, sino sorpresiva para muchos, el país asiático demostró su voluntad, Nelson, que de un mejor mirar de las relaciones con Estados Unidos, con el siguiente hecho, ¿sí? Y con eso está demostrando voluntad de acuerdo. China eximió de aranceles a 16 productos de Estados Unidos. ¡Qué iniciativa tan importante! Porque, es decir, ya el señor Trump avisaba que quería buscar avenidas y caminos prontos en octubre de reconciliación, por así decirlo, sobre esta tensión comercial y económica con China. Y China ya llega y muestra un hecho concreto en la mesa, como buenos negociantes que son los chinos, y dicen sin estar pidiéndole, ¿sí?, de una manera espontánea, de 16 productos de Estados Unidos le bajo. Es decir, eso es de verdad una visión de querer hacer un acuerdo. Desde luego, lo anterior ha incidido de manera favorable en el precio del dólar, pues este se ha reducido en promedio en 80 pesos entre el 3 y el 11 de septiembre de 2019, cotizándose hoy 12 de septiembre a una tasa de 3.373 pesos cuando estuvo cercano a los 3.500 pesos la semana pasada. Igualmente han incidido en la valoración del precio del dólar aspectos como el que se haya definido la no salida de Inglaterra del Brexit, y esa decisión la tomó el Parlamento inglés en una absoluta derrota del primer ministro inglés Boris Johnson. Como una tercera noticia importante que ha habido en el escenario internacional, tenemos que el presidente Trump, con sus declaraciones sobre la confirmación de no descartar la flexibilización de las sanciones de su país a Irán, ha generado como consecuencia que disminuya en un 2.9% el petróleo WTI, es decir, el de Texas, cotizándose a $55.75. Y el petróleo que se le llama Brent también disminuyó en 2.5%, cotizándose a $60.80. ¿Por qué disminuyó el precio del dólar? Y vamos a explicar para que la noticia así dicha, ¿sí?, para que la noticia así dicha, ¿sí?, se entienda mucho mejor por parte de nuestra ciberaudiencia. Si Estados Unidos, que tenía una tensión comercial tan alta con Irán, que incluso estaban haciendo amenaza bélica por el lado de Rusia en un tiempo, ¿sí?, de que ellos estaban apoyando a Irán, eso llegó a estar tan caliente y ahora el señor Trump dice que va a disminuirle sus sanciones. Disminuirle las sanciones quiere decir que Irán puede exportar más petróleo. Si Irán exporta más petróleo, hay mucho más producto fuera en el mercado. Cuando el producto abunda en el mercado, ¿qué sucede? Sucede un fenómeno que en economía se llama exceso de oferta. Si hay exceso de oferta por el exceso de producto de petróleo en el mercado, pues el precio va a bajar. Y esa es la tendencia que ha mostrado la reacción del petróleo, y por eso el petróleo WIT disminuyó en un 2.9% y el petróleo Brent disminuyó en un 2.5%. Es decir, cada vez que habla el señor Donald Trump, está moviendo la bolsa de valores en el escenario internacional. Y si el precio del dólar se baja, pues si el precio del petróleo se baja, pues el precio del dólar se sube. Y antes de ayer teníamos una tasa de 3.368 pesos aquí en Colombia y subimos a 3.373, subió 5 pesos. ¿Por qué subió? Porque el precio del petróleo bajó. Hay una relación inversamente proporcional en ese respecto, pero desde luego está en el comportamiento normal de lo que viene ocurriendo en la economía. La cuarta noticia, dile que vamos unos 5 minutos más. Nuevamente en el escenario nacional registramos que después de 30 años, oigan esta noticia, Colombia vuelve a hacer el censo económico, noticia del director del DANE. Este recuento permitirá que se retrate al sector empresarial formal e informal del país. Esto sí que es importante para la actividad que viene haciendo el ministro de Comercio Exterior. Porque el ministro de Comercio Exterior está buscando la manera de vincular gran empresa y pequeña y mediana empresa en nuevos proyectos. Y si se consigue una foto censada y real, vamos a tener, la verdad, una posibilidad de poder hacer un mejor plan de exportaciones de este tipo de empresas o de la producción que ellos lleven a cabo. Qué importante es que esta actividad se desarrolle por parte del presente gobierno, porque, óigase bien, teníamos 30 años que no hacíamos ese censo. Dicha actividad se llevará a cabo en 3 años. Claro que sí, es que teníamos nada más y nada menos ciberaudiencia, 30 años de no hacerlo, pues se necesitan al menos 3 años para recuperar cada década por año, y tiene un costo estimado de 370 mil millones de pesos. El director del DANE, haciendo explicación del censo económico, también expuso que hay cerca del 74.6% de los micronegocios en Colombia no están registrados. Es decir, esto quiere decir de manera muy precisa que solamente un cuarto de la economía está registrada. Así no es fácil hacer planeación. Así no es fácil tener cifras claras. Así no es fácil tener la medición de un producto interno bruto objetivo. Pero desde luego es absolutamente plausible la labor que hace en este momento el gobierno y particularmente el director del DANE y desde luego la presidencia de la República, apoyando a su departamento administrativo en el sentido de que le está colocando orden a la casa. Yo, para saber bien cómo está mi economía, primero tengo que saber qué tengo y qué es lo que va a hacer y qué es lo que está haciendo con el censo económico el director del DANE, saber qué tiene para saber qué es lo que nosotros podemos ofrecer con nuestra economía naranja a nivel internacional.
O sea, doctor, que una de las cosas más importantes que trae este censo económico es que abarca el sector informal, que es muy importante, o sea, ya abarca casi toda la economía, porque si se toma solo el sector formal y usted nos está dando esas cifras tan importantes, 74.6% no están registrados, entonces el que abarque el sector informal ahora sí nos permite hacer un censo mucho más amplio, mucho más completo que antes.
Eso es lo que se quiere, María Paula, y eso es lo que le daría, para mí, una base de éxito a una realidad económica que el presidente se está proponiendo en su estrategia exportadora y de economía naranja que compartiremos con el señor ministro, que dentro de pocos instantes, según lo que me dice producción, que es usted misma, está muy cerca de llegarnos a compartir. Mil gracias, María Paula. Seguimos con la quinta noticia y ya esperamos muy pronto estar conectados con nuestro invitado experto.
Ya casi, doctor.
Muy bien. El Consejo de Estado, en fallo producido el 9 de septiembre, prácticamente cerró las puertas al fracturamiento hidráulico o fracking. Yo quiero referirme un poco a esto que quiero decirle a toda mi ciberaudiencia, que es una ciberaudiencia conformada por la comunidad económica de nuestras universidades y en especial de nuestra Universidad del Rosario, pero también por toda la comunidad de oyentes que nos siguen aquí y fuera del país, que ya gracias a la fidelidad de su sintonía son varios que nos siguen y esperamos que cada vez nos sigan más, porque aquí la noticia se dice con objetividad, la noticia se explica con perfil académico y únicamente en la objetividad de una noticia que esté bajo los parámetros de la verdad. Así las cosas, quiero decirles que aquí no hay providencia aún, que lo que el Consejo de Estado ha dicho, sí, en ese comunicado de prensa, porque es un comunicado de prensa, María Paula y Nelson, sí, lo que dijo el Consejo de Estado es que en este preciso momento el fracking no tiene viabilidad. Y deja una condicionalidad. ¿Cuál es la condicionalidad? Presenten los estudios de la Universidad Nacional en donde se mide exactamente el impacto económico de producir bajo esquema de fracking con precaución, como dice el señor director de Ecopetrol o presidente de Ecopetrol, y ahí sí veremos posteriormente si el fracking es viable o no. Es decir, la compuerta no está cerrada. La compuerta no está cerrada. Y ya ha habido comentaristas, entre ellos el exministro de Minas, Juan Camilo Restrepo, y la ministra de Minas, actual del presidente Iván Duque, que están diciendo que esta situación va a ser desastrosa, que se vienen momentos muy complicados. Sí, hay un riesgo. Nosotros, si no encontramos yacimientos de aquí a 6 años, podemos tener problemas de abastecimiento. Sí, claro, pero no va a estar cerrado de brazos Ecopetrol. Y tampoco va a estar cerrada de brazos la posibilidad de que se haga una nueva evaluación ahora que salgan los estudios de la Universidad Nacional prometidos por el gobierno y se diga de manera concreta ese estudio si efectivamente es viable producir con fracking en Colombia. Ahora, yo les digo una cosa, en Colombia lo que hay es tierra y tierra y tierra plana por doquier. Yo creo que la actividad de exploración y explotación falta de verdad ponerle algo de julepe, señor presidente de Ecopetrol. Me parece buena la alternativa de fracking, hay que seguir insistiendo. Me gusta la prudencia con la que ha manejado el tema el presidente de Ecopetrol, pero no me gusta tanto la posición de la señora ministra de Minas y Energía. ¿Por qué no me gusta tanto la posición de la señora ministra de Minas y Energía? Porque ha colocado una visión de crisis con una estimación de que el hecho de que de pronto no produzcamos bajo fracking nos va a tener el dólar a 5,000 pesos. ¿Quién dijo eso? Qué pena, hagan más coordinación sistemática en lo económico en el gobierno nacional. Noticias de esas no es dable para que una autoridad del corte de la ministra diga en los medios de comunicación, porque eso no solamente genera desinformación, sino que ahí sí puede generar efectos graves en materia de confianza inversionista. Un dólar de ese precio no se le ha ocurrido a nadie. Disculpe, mi ministra, pudo haber de pronto sido un lapso suyo, pero me toca corregirle y lo corrijo para aquí y para todos los que nos oyen aquí en el exterior. Colombia va a cerrar a 31 de diciembre con una tasa de cambio cercana entre 3.150 y 3.170 pesos. Los 5.000 pesos están en la estratosfera, yo no sé de quién.
Pero es que es casi una locura 5,000 pesos el dólar, doctor. No. Además, eso del fracking es un tema muy controversial y sobre todo en las redes sociales. Vemos que es un tema que las personas tienen opiniones encontradas. Entonces, eso sí es un tema para discutir y el que se puede hablar mucho tiempo.
Sí, señora. Así es. Ya seguimos.
Estás escuchando Impacto Económico. Síguenos en Twitter, @URosarioRadio.
Elecciones, elecciones, ganamos, perdimos.
Todo lo que debes saber de las próximas elecciones para elegir autoridades locales 2020-2024.
Esta es una cápsula informativa realizada por el Semillero de Monitoreo de Medios del Programa de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, para Un Rosario Radio.
¿Sabe usted cuáles cargos en Colombia son representados por el sistema proporcional?
Entonces son el presidente, los gobernadores, los alcaldes. Y lo del Senado, creo.
El presidente, los congresistas, los representantes, el alcalde.
No tengo idea.
¿Sabe usted cuáles cargos en Colombia son representados por el sistema proporcional?
No sé.
La verdad no sé.
La verdad no tengo idea sobre el tema.
Para los cargos con candidatura individual se usa el sistema mayoritario. En este, el que gana es el que obtiene más votos.
Y para los cargos con candidatura por lista se usa el sistema proporcional. En este, cada escaño equivale a un número de votantes con respecto al total de personas que puedan votar en la región. Los votos obtenidos por cada lista se reparten proporcionalmente.
¡Ay, que alguien me explique!
¿Cómo se escogerán los cargos de las elecciones locales 2020-2024?
Los cargos que se escogerán por mayoría en las próximas elecciones son los correspondientes a alcaldes y gobernadores. Y los cargos por sistema proporcional son los que corresponden a las asambleas departamentales, los consejos municipales y, en el caso de algunas ciudades intermedias y grandes, las juntas administradoras locales.
Elecciones, elecciones, ganamos, perdimos.
Todo lo que debes saber de las próximas elecciones para elegir autoridades locales 2020-2024.
Esta es una cápsula informativa realizada por el Semillero de Monitoreo de Medios del Programa de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, para Un Rosario Radio.
Puesto que nada hay escondido que no deba ser descubierto, ni nada secreto que no deba ser conocido. Mateo 10:26. Se lee con ganas. Café Literario. Las ciencias como recurso literario. Este viernes 13 de septiembre, de 4 de la tarde a 7 de la noche. Salón 129 del Claustro. Sesión 4. Física y química. Fuerzas y quintaesencias. El café de esta tarde será una potente combinación de tensiones dramáticas y reacciones elementales. Los esperamos. Centro de Lectura y Escritura en Español, CELE, para ser y hacer.
Estamos en vivo en U Rosario Radio.
Estás escuchando Impacto Económico. ¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto.
Dos de la tarde, 43 minutos. De fondo, la versión de Daniel Santa Cruz de la canción El Bote Bananero, a propósito del tema que ya entramos en este momento con nuestro ministro y exrector de la Universidad del Rosario, doctor José Manuel Restrepo. María Paula, recordemos las redes sociales. Y más adelante, por favor, me recuerda la pregunta, porque ya está con nosotros el doctor José Manuel Restrepo. Bueno, en este inicio de tarde bogotana nos acompaña nuestro exrector de la Universidad del Rosario y ministro de Comercio Exterior. Ministro, muy buenas tardes. Bienvenido a nuestro programa después de haber cumplido usted el 28 de agosto un año al frente de la gestión del sector externo de la economía colombiana. Ministro, por favor, presente un saludo a toda la comunidad académica 365 años que lo escucha y a toda la ciberaudiencia de nuestro programa Impacto Económico de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio. Doctor José Manuel Restrepo está con nuestra ciberaudiencia. Un saludo.
Un saludo a ti también, Henry, y también a María Paula, a todos los que nos están oyendo, muy especialmente a toda la comunidad rosarista que escucha con tanta frecuencia y con tanto cariño a esa emisora, en donde además me siento protagonista porque fui también actor de los que le dieron vida a Rosario Radio. Me siento muy complacido de estar aquí con ustedes, me siento como dentro de la universidad, y eso también me llena de regocijo porque siempre le tengo y le tendré y le he tenido a nuestro claustro un cariño muy especial. Así que muy complacido de estar aquí, así sea en otro rol distinto, pero pues un saludo de verdad a todos los rosaristas.
Ministro, usted está en su casa y desde luego también le digo que está en el corazón de toda nuestra comunidad rosarista. María Paula es estudiante de la Facultad de Jurisprudencia y hace parte de la comunidad rosarista. Le quiere dar un saludo pequeño también.
Buenas tardes, señor ministro.
María Paula, la cucuteña, como buena parte de estos rosaristas que son de distintas regiones de Colombia, lo cual además le da una vida, un sabor, un buque especial al Rosario, porque la hace lo que ha sido históricamente una universidad, un centro educativo de todos los colombianos.
Por supuesto que sí, acá lo recordamos con muchísimo cariño. Yo como estudiante lo recuerdo con mucho cariño y mucho orgullo me da verlo donde está como ministro de Comercio.
A mí me da más orgullo ver a mis alumnos realizarse y lograr resultados como los que estás viendo tú a través de este programa y los que están construyendo ustedes en Rosario Radio.
Doctor José Manuel, tenga la amabilidad de compartir con nosotros un resumen a su estilo, a su manera, en toda libertad, de su primer año de gestión en los últimos 12 meses, haciendo énfasis en lo que desde luego la comunidad académica quiere oír. Temas como la naturaleza de la Estrategia del Desarrollo Exportador, el turismo como nuevo petróleo y la economía naranja?
Pues mire, yo podría demorarme horas enteras en hacer eso, sí. Pero quiero insistir en quizá lo que ha sido mi mensaje con el sector empresarial. El mensaje es, este ha sido una cartera que se ha comprometido con el desarrollo empresarial productivo de las regiones de Colombia. Cada una de esas expresiones es importante. Primero, con las regiones de Colombia. Yo estoy 2 de los 5 días de la semana siempre en una región distinta, porque creo que hay que tener contacto con los empresarios en las distintas ciudades y departamentos de este país. En cada una de ellas encuentra uno oportunidades para desarrollar y para crecer. En segundo lugar, desarrollando el emprendimiento. Y el emprendimiento no solamente es atraer iniciativa privada o generar desarrollo de iniciativa privada vigente en el país, sino generar nueva empresa, nuevos emprendedores. Ese ha sido otra de mis metas. Y nos hemos propuesto para que todo lo anterior conduzca a que haya equidad. Equidad significa cómo diseñamos estrategias para que haya más empleo en Colombia, sabiendo que es un gran desafío. Cómo diseñamos estrategias para que respetemos el medio ambiente en la producción, o sea, que produzcamos conservando y conservemos produciendo. Y cómo abrimos oportunidades para más personas de nuestra nación a través del desarrollo empresarial. Yo les puedo decir que hemos hecho un avance en 5 grandes frentes. Primer frente importante, cómo lograr un país más competitivo. Y yo ahí lo resumo con quizá 1 o 2 estrategias centrales. La primera es un Estado simple y una Colombia ágil. Yo me propuse, como parte del gobierno, intervenir 900 trámites. Llevamos 1.188 trámites intervenidos. En los últimos 8 años de gobierno de país se habían intervenido 2.002 trámites. Llevamos en un año solamente 1.188. ¿Qué busca esto? Hacerle la vida fácil al ciudadano, hacerle la vida fácil al empresario, que no nos dediquemos a las trabas y a los trámites, sino a hacer empresa. Yo diría que en segundo lugar nos hemos comprometido a facilitar el comercio internacional. Desde el 21 de agosto creamos las mesas permanentes de facilitación de comercio, una estrategia que hoy reconoce la Organización Mundial de Aduanas, la Organización Mundial de Comercio, la Alianza del Pacífico. Y en esas mesas permanentes, cada 20 días me reúno con la POLFA, con Aduana, con la DIAN, con UIAF, con los gremios, e identificamos acciones que permitan disminuir los costos y los tiempos en la exportación, porque son demasiado altos en nuestro país. Hemos identificado acciones del orden de unas 188 y un 51% de ellas ya las emprendimos. Yo lo llamo la revolución de las pequeñas cosas, haciendo pequeñas cosas que permitan facilitar el comercio internacional. Nos hemos propuesto también, en segundo lugar, aumentar la productividad del país. Montamos un programa revolucionario que se llama Fábricas de Productividad, que está interviniendo 1.000 empresas cada año y que en cada empresa logramos resultados de aumentos de productividad del 8%. Solo en el primer trimestre del año la productividad laboral de los sectores no mineros energéticos crece un 2.1% y es la más alta en los últimos 4 años. Colombia viene haciendo un esfuerzo grande en materia productiva y le dimos vida también en materia productiva al Centro de Cuarta Revolución Industrial en Medellín, porque creo que es indispensable que Colombia tenga una política pública en temas de inteligencia artificial, de Internet de las Cosas, de blockchain, y que permita que las empresas estén en cuarta revolución industrial. En tercer lugar, nos propusimos atraer inversión, y yo simplemente le doy un dato, una estrategia que tiene condiciones fiscales, regulatorias, institucionales. La inversión en el primer semestre del año crece al 24.4%. Pocos países en América Latina están creciendo de inversión. La inversión en manufactura está creciendo al 38% en el primer semestre del año. Luego hay atracción de inversión hoy en el país. Nos propusimos también, en cuarto lugar, avanzar en emprendimiento y le estamos dando vida al primer fondo de capital de riesgo para los emprendedores. Ya están confirmados 30 millones de dólares y este va a ser un instrumento novedoso en toda América Latina porque financia o busca dar capital de riesgo a los emprendedores de este país, que es el 60% de sus problemas. Y finalmente nos hemos propuesto unas nuevas fuentes de crecimiento a largo plazo y ahí entra el turismo. ¿Qué hemos hecho en turismo? Hemos diseñado un plan, hemos generado una nueva estrategia de promoción con la campaña Yo Voy a nivel nacional y siente el ritmo a nivel internacional. Hemos generado incremento de inversión en infraestructura blanda, en los destinos turísticos como senderos y ese tipo de temas en un 40% más. Hemos hecho un gran esfuerzo por atraer más inversión a focos nuevos de desarrollo turístico de Colombia. Yo creo que eso va también en el mismo propósito. Y hemos logrado además financiar el desarrollo de la economía e industrias creativas con la emisión de los bonos naranja. Casi 400 mil millones de pesos colocamos a este sector de economía e industrias creativas y ha sido nuestro aporte. Todo esto tiene un resultado final. La industria manufacturera crece como nunca había crecido en los últimos 4 años. El turismo está creciendo a récord histórico en tasas de ocupación y en visitantes no residentes. El comercio está creciendo por lo menos 6 o más puntos porcentuales por encima de inflación. Quiere decir que estos sectores están generando una dinámica de crecimiento en la economía del país.
Muy bien. Doctor José Manuel, hay una pregunta que la tenemos preparada desde la semana pasada porque lo estaba escuchando el país y uno de nuestros ciberaudientes le dejó la siguiente pregunta que la hago llegar a usted. Desde Valledupar, Orlando Enríquez le pregunta lo siguiente: ¿cómo contribuiría el sector externo de la economía para ir recuperando con más provisión de plazas laborales la continua destrucción de empleos que el DANE viene informando en los resultados de sus estadísticas mensuales, ministro?
Primero, Henry, 2 cosas importantes para analizar. ¿Cuáles son las razones de las causas por las cuales se da un deterioro en materia de empleo? Yo diría que hay 2 claves, 3 importantes. La primera de ellas: normalmente el empleo reacciona de forma rezagada al comportamiento de la economía. La economía venía teniendo una desaceleración profunda, dramática. Estábamos creciendo por debajo del 2%, por debajo del 1%. Y en ese momento no se vio un impacto del desempleo, pero desde el 2015 empezaron a deteriorarse las tasas de desempleo. Estamos recogiendo la cosecha de una desaceleración de la economía del país por varios años. Segundo, el impacto de la migración venezolana es importante, no es un tema menor. Estamos hablando de entre 1.5 y 2 millones de visitantes o de hermanos venezolanos que están hoy en Colombia. Eso es casi como tener una ciudad adicional. Y eso genera una presión grande a la oferta de generación de empleo en el país. Y en tercer lugar, durante varios años hemos agregado terribles inflexibilidades al mercado laboral que están complicándole la vida al empresario y que están haciendo que el empresario se lo piense 2 veces antes de contratar un puesto de trabajo adicional. ¿Qué se necesita y qué hemos venido haciendo? Primero, una ley de financiamiento que hace más competitivo el sistema tributario. Entre 15 y 20 puntos porcentuales se redujo la tasa promedio de tributación. Con incentivos en sectores de industria y economías creativas, en agroindustria, en megainversiones. ¿Qué busca todo esto? Aumentar el crecimiento de la economía. La única forma para generar empleo es con más crecimiento. Tenemos es que crear empresa con emprendimiento, con inversión, con productividad. En segundo lugar, ¿qué necesitamos hacer? Una gran reforma que busque flexibilidad en el mercado laboral. No es posible generar mucho más mercado laboral sin una reforma estructural en materia de flexibilidad del mundo de empleo, del mundo laboral. Y en tercer lugar, estamos diseñando una gran plataforma para generar empleo en las zonas de frontera. Yo mismo incluí en el Plan Nacional de Desarrollo un artículo para la creación de las zonas económicas especiales en los departamentos de Guajira, en el departamento del norte de Santander, en el departamento de Arauca y en las ciudades con alto nivel de desempleo del país, que busca atraer inversión o motivar inversión existente con generación de empleo, con 0% en renta por los primeros 5 años y la mitad del impuesto de renta en los siguientes 5 años. 0% en retención en la fuente en los primeros 5 años, la mitad de la retención en la fuente en los siguientes 5 años. ¿Qué buscamos con esto? Un gran plan de acción para generar una dinámica de empleo positiva. Y tenemos que ser muy cuidadosos en que no le generemos cargas adicionales al empresario que vayan en contra de la generación de empleo en el país.
Ministro, le digo una cosa, lo voy a comprometer. Usted, le revisamos la agenda y de verdad que lo esperamos nuevamente en esta su universidad. Hay que oír mucho de una gestión que está siendo productiva para este país y el camino que necesita este país para crecer son las exportaciones, y de verdad que la intensidad del empleo que se puede encontrar ahí es muy importante, y todavía pienso yo que la ciberaudiencia va a querer oírlo en una ocasión posterior. Coordinaremos con usted su regreso y lo dejo con María Paula, que le quiere hacer una pregunta como estudiante. Muchas gracias, ministro, por dedicarnos un espacio de su ocupada agenda a esta, su Universidad del Rosario, y a esta, su emisora y su programa Impacto Económico, ministro José Manuel.
Muchas gracias al doctor Amorocho y el compromiso que ha adquirido, así que cuente conmigo para eso.
Quedó usted comprometido, ministro. Feliz tarde.
Doctor,
muchas gracias.
Doctor José Manuel, pero yo antes de despedirlo, sí, a mí sí me gustaría hacerle una pregunta como estudiante. Como ex-rector de la Universidad del Rosario, ¿qué es lo que recuerda usted con más cariño?
Mira, yo creo que lo que más me agregaba satisfacción, alegría y emoción y pasión, si se quiere, era el contacto con mis estudiantes. Es lo que más me hace falta en el mundo del ministerio, que es la posibilidad de dar clase, la de interactuar con un estudiante, la de aprender de él y la de contribuir a la formación de él también. Eso es lo que uno más extraña en un escenario como este. Y quienes somos por esencia y seremos siempre por esencia profesores o maestros, pues lo que más extrañamos es el contacto con nuestros alumnos y la posibilidad de forjar en ellos parte de su carácter, parte de su educación, y contribuir a que esos sean mejores seres humanos con el paso de los años.
Ministro, muchas gracias, una feliz tarde y buen viento y buena mar en esa gestión.
Muchas gracias y un saludo de nuevo a todos los oyentes de Rosario Radio.
Gracias.
Gracias. Estás escuchando Impacto Económico. Doctora Morocho, permítame recordarle a usted las redes sociales y cómo va nuestra encuesta.
Gracias, María Paula.
A usted y a todos nuestros ciberoyentes. La pregunta es, ¿usted qué cree que pasará con el déficit comercial de Colombia? Las opciones son: A, disminuirá; B, aumentará; C, ¿qué es déficit comercial? Disminuirá, la respuesta disminuirá tiene una votación del 14%, aumentará 71%, y los que no saben qué es déficit comercial, un 15% de nuestros votantes en Twitter.
¿Qué dato para administrar? Porque eso es precisamente el trabajo para el que está el señor ministro hoy trabajando. Y nos vamos entonces, María Paula, con la finalización de nuestro primer programa en el día de hoy, y nos toca solamente decirles que este es su programa Impacto Económico. Nos encontramos el próximo jueves a partir de las 2 de la tarde para compartir otro espacio. Nelson Duarte nos apoyó en el control máster y la dirección general fue de Sebastián Ríos. Y en la producción nos acompañó María Paula Bermúdez, a quien se puede seguir en Twitter como @mariapaulab14 y en Facebook como María Paula Bermúdez. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @henry_amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y en el blog de mi página web amorochoidaza.com. Gracias por su sintonía y recuerden que un amigo de verdad nos anima, nos reta a hacer realidad nuestros mejores pensamientos, a honrar nuestros motivos más puros y alcanzar nuestros sueños más importantes. complementamos a John Maxwell en esta frase. Y un abrazo y una feliz semana para todos.
La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de un Rosario Radio. Hasta la próxima.
Síguenos en Twitter, @URosario Radio.
Un Rosario Radio.